La Guardia Civil ha interceptado una nueva patera en las costas de Murcia. Se trata de la tercera que llega a esta misma zona en solo 48 horas. En esta última embarcación, los agentes de seguridad han rescatado a 30 menores migrantes, entre los que se encontraban dos menores de edad. Y hoy en COPE te estamos contando este dato. En España, una de cada cuatro mujeres está en riesgo de pobreza o exclusión social. Son más de 6 millones y medio frente al 5,9 millones de hombres. Esta brecha está provocada por peores empleos e ingresos, menos protección social y más carga de cuidados. Íñigo Jodra.
Este riesgo aumenta por encima del 50% en los casos de las mujeres migrantes o desempleadas, pero aunque tengan trabajo, casi un 16% sigue en riesgo de pobreza o exclusión social. Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español proponen 8 medidas para revertir esta situación. Ruth Caravantes es su responsable de investigación.
Diseñar un sistema público de cuidados, dignificar el empleo en sectores feminizados, abordar las violencias machistas, una renta universal para la crianza, reformar las pensiones, garantizar la vivienda social pública, asegurar ingresos suficientes y, por último, necesitamos avanzar en los derechos de las mujeres migrantes.
Las pensiones contributivas también son considerablemente inferiores a las de los hombres y tendrían que aumentar un 47% para lograr la equiparación.
Y a esta hora es cuando más volumen de tráfico está habiendo en este primer día de la segunda fase de la operación salida por Navidad. Vamos a conocer cómo se circula por nuestras carreteras. Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos un accidente está provocando el corte total en Barcelona de la C32 a la altura de Arenys de Mar en sentido Barcelona. Van a encontrar, eso sí, el desvío debidamente señalizado en este punto. Otro alcance complica el tráfico en Segovia, en la 1 en Grajera, dirección Burgos, y uno más en la salida de Madrid por la 42 a su paso por Fuenlabrada, donde van a encontrar hasta 2 kilómetros de retenciones. Al margen de ello, la situación es bastante tranquila. Les recordamos, eso sí, que hay 16 carreteras afectadas por nieve, todo ello de la red secundaria. Les pedimos que consulten la información del tiempo y del tráfico y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.
Y en Nigeria, las autoridades han confirmado que han lanzado ataques aéreos de forma conjunta con Estados Unidos contra objetivos de Boko Haram. Durante este año han sido muchos los ataques de este grupo terrorista contra los cristianos en el país. El peor se registró el pasado mes de junio, cuando un grupo de yihadistas irrumpieron con disparos en la ciudad de Benue, donde se encontraban decenas de familias desplazadas durmiendo en edificios reconvertidos en alojamientos temporales. Al menos 200 cristianos fueron asesinados. El padre Patrick Anthony es nigeriano y ha contado en COPE lo difícil que es vivir amenazado por estos grupos terroristas.
La cuestión es muy difícil para describir cómo podemos vivir nuestra fe como cristianos en Nigeria, especialmente en el estado de Benue, donde han pasado momentos de persecución y masacre de sangre. Y los cristianos viven en un tiempo más de desgarradora. También es un tiempo para seguir adelante la vida cristiana.
Pues a partir de las 7, las 6 en Canarias, en La Linterna te van a dar las claves de este asunto. Y en los deportes ya se han hecho oficiales las sanciones de la 17ª jornada de la Liga. Jairo Segurola.
El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol ha dado a conocer los castigos de esta última jornada, entre los que destacan los del partido entre el Real Madrid y el Sevilla. Marcao se perderá los próximos 6 partidos de Liga, 1 por la expulsión, 4 por insultar y otro por conducta antideportiva. Por parte del club hispalense, informa Isaac Escalera.
Según hemos podido saber en la cadena COPE, en el Sevilla van a recurrir al comité de apelación estos 6 partidos a Marcao. En el club entienden que es desmesurada la sanción. Incluso si este recurso no prospera, no se descarta que en la entidad sevillista vayan a ir a altas instancias para intentar rebajar la sanción al brasileño.
Y aunque este fin de semana haya parón, el fútbol continúa y parte de culpa la tiene la Copa África. Se ha jugado el Angola-Zimbabue con empate a 1 y también acaba de terminar el Egipto 1, Sudáfrica 0. Gol de Salah de penalti y además del Zambia Comoras, de las 6:30 a las 9 juega la principal favorita, la Marruecos de Brahim, que se mide a Mali, un partido que estará marcado por el protagonismo de otro madridista, el de Kylian Mbappé. El galo ha aterrizado en Rabat, según el equipo, junto a su hermano, y ambos han sido invitados a asistir al encuentro.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, Madrid. A esta hora tenemos 7 grados en la Puerta de Alcalá, ha caído el sol y lo peor llegará en las próximas horas cuando tengamos hasta un grado bajo cero de madrugada. Mañana, eso sí, tendremos unos 10 grados de máxima con algo de sol, aunque después se nublará, unas nubes que podrían traer algo de lluvia el domingo. En cuanto al tráfico, atentos a un accidente de salida que está provocando retenciones en la A42 a la altura de Fuenlabrada. Además, también tráfico lento de entrada en la A6 en Majadahonda y en la A5 a su paso por Navalcarnero. Te cuento además que la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 44 años que tenía retenida y amenazada a su madre en la vivienda del distrito de Carabanchel. El arrestado tenía prohibido comunicarse con ella. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
De Navidad están marcados por las compras, por las comidas, por el ajetreo en las calles y también por los regalos. En las Navidades pasadas, el 73% de los españoles recibieron ropa como regalo. Pero también te quiero dar otro dato. Una de cada 5 prendas que vestimos en España se han fabricado en Bangladesh. La República Popular de Bangladesh es un pequeño y joven país ubicado en el sur asiático. Digo joven porque hasta 1971 formó parte de Pakistán. Y eso que no comparten ni un único metro de frontera. Ambos están separados por la India, pero eran, sin embargo, el mismo país. Bangladesh tiene 173 millones de habitantes. Es el octavo país más poblado del mundo, pero en superficie no es tan grande. Para que te hagas una idea, en Bangladesh hay 1.164 habitantes por kilómetro cuadrado frente a los 97 que tenemos, por ejemplo, aquí en España. Todas estas personas viven además en un clima irrespirable porque Bangladesh es, después de Chad, el país más contaminado de todo el planeta.
La polución del aire es lo más contaminado que hay aquí en Dhaka, porque al año mueren unos más de 100.000 personas a causa de esta contaminación atmosférica. Entonces la gente de aquí realmente sufre problemas que son muy graves. Tienen problemas cardíacos, problemas respiratorios.
En términos económicos, el punto fuerte de Bangladesh es la industria textil, que representa cerca del 12% de su producción. El sector textil es a Bangladesh lo que el turismo a España. Aún así, uno de cada 5 bangladesíes viven sumidos en la pobreza.
La estrategia que están llevando estas grandes empresas con los trabajadores es amenazar con los despidos. Una empresa recientemente, en las últimas semanas, acaba de despedir a 5.000 empleados, a 5.000 trabajadores. Entonces sí que están oprimidos también, sean hombres, mujeres, de esa forma.
En torno al 85% de las exportaciones de Bangladesh son del sector de la moda, una industria mayoritariamente femenina, aunque también hay niños, una industria mal pagada y que se desarrolla además en condiciones muy, muy duras. Un país, Bangladesh, que conoce muy bien nuestro colaborador Lethal Crisis, documentalista y viajero empedernido. Lethal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Este tema es de impacto. Es un país de amor y odio, de negros y blancos, de oscuridades y luces, ¿no? Una población increíblemente agradable, que te da una bienvenida, alocada, como puede ser en la India, ¿no? Con esa intensidad, diferentes también etnias y culturas, pero todo empañado por esa contaminación y esa estructura de industria, que el problema es que ha llegado de forma, digamos, antinatural, impuesta, como se llame, ¿no? Pero lo mismo que la revolución industrial en Europa, por ejemplo, llevó unos tiempos naturales o no iba presionado por otro país, aquí este país ha pasado de ser de agricultura a de repente tener una industria que responde a las necesidades de Europa o de Occidente.
Lethal, tú has viajado hasta Dhaka, la capital de Bangladesh, y te has metido dentro de las fábricas textiles. ¿Qué te has encontrado en ellas? ¿Qué se respira por allí?
Las fábricas allí son, mira, no te lo puedo describir bien porque, primero, yo sí que entré en fábricas del cuero. Estas que están en el centro de Dhaka. Estaban, perdón. Pero bueno, en estas fábricas de cuero vimos niños, por supuesto. El cuero, por ejemplo, se pone a secar. Pues estos trabajos o ejercicios, como puede ser ir clavando el cuero en el suelo, pues lo que veíamos agachados fuera en la calle, clavando el cuero para secarse, eran niños, ¿no? No así tanto los que manejan tal vez los aerosoles o tejiendo. Esos son más, sobre todo, mujeres sí que es cierto, aunque también se ven hombres, o hablamos de adolescentes, más bien. De repente vemos que la mascarilla que llevaban era de nariz. Esa es literalmente, cierra la boca, no respires por la boca y respira por la nariz, que te tapa con una pequeña mascarilla, que es como, no sé, darles una mascarilla en condiciones, aunque no sea una máscara que te filtra los contaminantes, pero una mascarilla por lo menos que les cubra la cara, ¿no? Entonces después también nos llevaron a una fábrica porque John, por aquel entonces, tenía un taller textil allí en Bangladesh en el que estaba intentando crear una semilla del cambio. Entonces tenía, por lo tanto, contacto con algunas empresas del textil. Ya no me acuerdo por qué, a raíz de qué o cómo los consiguió, porque esa labor la verdad que se encargó él, pero llegamos allí con la historia de que yo iba a crear una marca de ropa y que estábamos haciendo un documental de cómo encontrábamos al proveedor perfecto. Habíamos estado en China, en la India, entonces nos reunimos con ellos a nivel empresario ejecutivo en la oficina, hablando de lo que queremos hacer, de tal y cual, y luego nos llevaron también a una de esas fábricas masivas de gente, las que tejen y tal, pero lógicamente están las fábricas donde se hace el trabajo de verdad y otras donde también trabajan, pero se nota que es un cara al público porque está todo perfectamente señalizado en todas partes, con carteles de seguridad, de antiincendios, de tal. Entonces obviamente sabes que eso no es así en Bangladesh. Bueno, está bien, es interesante, vas, lo ves, lo documentas, sacas algunas imágenes y por supuesto se debe contextualizar, como hicimos en su día, explicando que no representa el, ni mucho menos el total de las fábricas, ¿no? Pero claro, a las más complicadas no te llevan.
Claro, lógicamente. Nos hablabas de niños trabajando en fábricas. Tú pudiste hablar precisamente con uno de ellos. Vamos a escucharlo.
How many hours do you work in a day?
I don't know, actually I'm new this person, I'm new.
Ah, you are new. How old are you?
My old?
Yeah.
17.
17? Uh-huh.
You go to school? Like how many years did you go to school?
1 year.
1 year, only 1 year?
Yeah. Uh-huh. Yeah,
8,000.
8,000.
8,000. 8,000. Es como el salario mínimo.
Son niños, adolescentes trabajando. ¿Estamos ante casos de explotación infantil?
Sí, también allí, claro, se da... A ver, la explotación infantil es terrible. Sí que es cierto que no siempre es un mismo contexto y es que también está ese trabajo infantil que se podía dar mismamente en España con nuestros abuelos. Y es familias que tienen un estilo de vida muy precario, sobreviven al día y directamente cuando el niño tiene 10 años pues no tienen dinero para mantenerle estudiando y es un poco eso. Una situación muy precaria, muy humilde, en la que los niños tienen que empezar a trabajar para apoyar a su familia. Es terrible la situación, no lo defiendo ni lo apoyo, simplemente explico el contexto en que se da eso. Si bien es cierto que luego también se encuentra explotación infantil, ¿no? Que es ya, pues eso, llevado al extremo esto, pero sí que es cierto que se da esa contextualización, que es literalmente familias muy pobres, que es igual, vale, si no trabaja el niño, pues no come, ¿no?
Has hablado antes del proyecto que tenía allí tu compañero John y su intento de plantar la semilla del cambio. ¿Está cambiando algo la situación en Bangladesh?
Hoy en día, poco a poco, está cambiando. Pero 2012, 2013, ¿qué fue? Hay un hecho que marcó la historia de este país. Y fue el accidente. No lo voy a llamar ni accidente. La catástrofe, el drama del Rana Plaza. Era un pabellón, era una fábrica en la que trabajaban miles de personas. Esa fábrica estaba ya avisada de que se habían encontrado grietas. Y se había avisado que no estaba en condiciones de seguir allí. Se obligó a la gente a seguir trabajando allí. Murieron más de 1.200 personas el día
que
se derrumba. Fue una catástrofe, a mi parecer, provocada por esas personas que decidieron que se seguía aun sabiendo que había un riesgo muy importante de derrumbe. Es muy fuerte eso, sí. Porque es literalmente que la vida de esas personas daban igual a todo el mundo. Es muy fuerte.
La verdad que sí, efectivamente es muy fuerte. Letal, hablábamos al principio de la contaminación. Bangladesh es uno de los países más contaminados del mundo.
Ha llegado la hora de que sepáis, de que conozcáis la mayor catástrofe que haya ocurrido probablemente. El punto más importante de por qué Bangladesh es la contaminación masiva más grande, no del mundo, sino directamente de la historia. Así ha sido catalogado por la OMS, por la OMS, y es el problema de la contaminación del agua. Su agua está llena de arsénico, muy, muy perjudicial para el ser humano. Es agua con la que incluso beben, y no solo en la ciudad, sino también en la zona rural.
¿Pero por qué tiene tanto arsénico el agua?
Lo de que las catástrofes no vienen por separado, allí se dio en todo su esplendor. hace ya unas décadas que se intenta hacer realmente una causa del bien, una causa casi humanitaria, ¿no? Se empieza a cavar pozos para poder extraer agua, porque ya la contaminación era fuerte en superficie, entonces nos vamos a ese agua del subsuelo, a esas reservas de agua, para poder llevar este agua potable a la población, ¿no? El arsénico está de forma natural en la tierra. Pasa que no se concentra en las mismas cantidades en todas las zonas. Esto es algo, bueno, es mala suerte mezclado con que nunca se estudió estas tierras antes de cavar los pozos. Una vez cavados los pozos, se dan cuenta que la concentración de arsénico en esa zona es altísima. Habían cavado millones de pozos. Y la población estaba literalmente bebiendo de ese agua, utilizándola en cultivos, incluso hoy en día, en según qué zonas rurales, se sigue utilizando ese agua. Eso ha provocado destrozos. El primero es el cáncer. Claro, un país que ya está enfrentando niveles de contaminación muy altos en el aire, en el agua, de repente se encuentra con esto. De repente tiene la mala suerte que el agua que extraen subterránea de los pozos está cargada de arsénico. Era literalmente un agua que poco a poco iba matando a la población.
¿Y de qué forma afecta esta contaminación a los bangladesíes en su día a día?
Mira, me traigo aquí en el teléfono unos datos para hablarte de datos exactos, de datos concretos. Pero primero, antes que nada, voy a explicar lo que significa visualmente, porque impacta muchísimo. Son montañas y montañas de... Bueno, la imagen que tenemos de un vertedero al aire libre, estas montañas de plástico, de basura, pero eso lo podemos encontrar aleatoriamente por dentro de la ciudad. De repente una calle te puede subir en montañas de metros de basura. Los ríos están tan cargados de basura que el agua no se ve. Yo creo que hasta puedes caminar por encima de eso o se convierten incluso en trampas mortales porque está el agua por dentro de algo que parece el suelo, porque hay tanta capa de basura por encima y en los lugares donde se llega a ver el agua son aguas negras burbujeantes.
Madre mía, qué horror lo que cuentas, Letal. Bueno, si te parece, vamos a terminar con algo un poco más positivo.
Es probablemente de las poblaciones más amigables, simpáticas, como decía antes, que me he encontrado. Es que vamos por la calle, toda la gente riendo, pidiendo fotos, nos dan la mano, preguntan de dónde venimos, fijaos.
¡Hello!
¡Hey! La gente aquí es increíble y lo que digo, esto es, son las cosas que más llenan. También por otro lado, por supuesto, es porque no han conocido otra cosa y para ellos son normales estos niveles de basura, de contaminación.
Te sorprendió, Leta, la simpatía de la gente allí. Oye, ¿cómo es Bangladesh a nivel político? ¿Cómo viven?
O sea, sí, me sorprendió mucho. Porque son muy cálidos, tienen ese toque desvergonzado que vienen y te preguntan, que se quedan a mirarte, se quedan delante de ti y mirándote. Con inocencia, no juzgando ni intimidando, simplemente pues se paran delante de ti y mirando, ¿no? Entonces, este es un país que políticamente hablando, mira, todos esos países tienen algunos conflictos fronterizos, ¿no? Esto habla de cierta hostilidad en la zona. India con Pakistán, India con China. Encontramos también incluso en el sudeste asiático, Camboya, Birmania. Entonces hablamos de una zona con esa hostilidad, en que también las relaciones de Bangladesh e India no son las mejores, en que la inestabilidad interna también llega hasta el punto que muchas de las zonas tienen permisos especiales y por eso al principio hacer la logística de este viaje que desarrollamos luego más tarde para conocer las partes estas, digamos, de esta joya oculta, estas zonas que no se conocen del país, lo complicado, además de dar con ellas, fue poder entrar por tema de permisos.
Pero bueno, al final esa logística tú te la curras muy bien y consigues siempre esos permisos y entrar en esos lugares o en esos países a los que mucha gente no puede acceder. Pues esta tarde hemos viajado a Bangladesh de la mano de Lethal Crisis, un país, como decíamos al inicio, donde se hacen una de cada cinco prendas de ropa que llevamos los españoles. Lethal, gracias.
Nada, y animo a la gente a eso, miren las etiquetas porque lo van a ver. La mayoría son de Bangladesh. Un abrazo.
Otro para ti, gracias, Lethal.
watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away.
Pues hoy estamos hablando con los oyentes de la tarde de las inocentadas que vivimos a final de año y hemos encontrado una noticia que podría pasar perfectamente por una de ellas, por una broma, pero esto es verdad. En una localidad de Soria no van a esperar al 31 de diciembre para despedir el año. No, aquí las campanadas se van a adelantar a mañana sábado y además van a cambiar las uvas por algo mucho más crujiente. Márquez, sácanos de dudas, ¿de qué se trata?
En la localidad soriana de Olvega van a despedir mañana el año comiendo 12 torreznos.
Claro, para eso estamos en Soria, ¿no?
Efectivamente, este
municipio... Lo que pasa es que no sé yo, un poco seco, para que traiga
claro,
esto,
a ver, si ya nos cuestan
las uvas... Si nos cuestan las uvas...
Son trocitos pequeños para evitar problemas, pero bueno, este municipio se encuentra a los pies de la Sierra del Moncayo y se espera que, bueno, pues se prepara para decir adiós a este 2025 con una celebración que se está convirtiendo en una tradición en Soria. Este evento es una excusa pues para reivindicar el torreno de Soria como embajador gastronómico de la provincia y para ello pues van a repartir alrededor de 1,000 bolsitas de torreno gratis entre los vecinos de Olvega.
Juanjo Delgado es gerente de la marca de garantía del torreno de Soria y es uno de los impulsores de esta iniciativa. Juanjo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Juanjo, ¿cómo se le explica a alguien de fuera de Olvega que allí se despide el año a mordiscos de torrezno?
Bueno, pues es la tercera edición, como comentábamos, pero bueno, ya se ha convertido en toda una tradición. Empezamos en el año 2023 en Soria Capital, el año pasado en Almazán, y este año toca en Olvega. Y bueno, son 12 trocitos de torreznos que son perfectamente comestibles a lo largo de las 12 campanadas. También, bueno, hay gente que dice que igual es complicado comérselos al ritmo de las 12 campanadas, pero pasa lo mismo que con las uvas. También hay gente que lo consigue y otros que no. El primer año cuando lo hicimos sí que teníamos un poco miedo de que a lo mejor se nos atragantara a alguien. Pero
los
bueno,
dentistas
después,
están preparados en Olvega por si hay alguna pieza que se rompe.
No tiene que haber problema. Yo creo que los torreznos de Soria son muy crujientes y bueno, cualquiera va a disfrutar de la experiencia y además van a pasar una muy buena mañana porque es una mañana pues llena de actuaciones musicales y al final es bueno pues una manera como decíais de reivindicar lo nuestro. Porque si a alguien se le ocurrió en su momento comer 12 uvas con las 12 campanadas de final de año, ¿por qué no hacerlo con nuestro producto más auténtico?
Oye,
¿no?
Los italianos lentejas, las uvas en España, en general, en Salamanca ya sabes que toman las gominolas, ¿no? En el uh-huh. fin de año universitario, los chavales también, que es ciudad universitaria, y ¿por qué no? ¿Por qué no con los torreznos? ¿Habéis calculado, Juanjo, cuántas calorías exactas vais a ingerir con cada campanada?
Pues no, con cada campanada la verdad es que muy poquitas, porque ten en cuenta que es coger más o menos una pieza, lo que es un torreno de Soria,
sí.
Y partirlo en 12 trocitos. Entonces la verdad es que en cada campanada son pocas las calorías, no es tanto. Además luego, como decimos, tenemos una fiesta de más de 2 horas que la gente puede bailar y ya pues desgasta perfectamente todas las calorías.
Estamos hablando de esas tradiciones, de esas uvas, de esos torreznos. Si alguien va a despedir el año mañana, en vez de con torreznos, con uvas, ¿se le va a mirar mal?
Bueno, pues no, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero vamos, yo creo que, hombre, entre una bolsita de torreznos o unas uvas, yo creo que en Soria todos lo tenemos muy claro, lo que decimos, ¿no? Los torreznos, por supuesto.
Pero llevamos días... parte del ADN soriano, ¿verdad?
Llevamos días de excesos, ¿eh? Que esto a lo mejor...
También es verdad,
mucho
también
hay que
es
bailar.
Verdad.
Bueno, a las 12 del mediodía yo creo que es la hora ideal para comerse una ración de 12 trocitos de torreznos. A lo mejor a las 12 de la noche...
Cuesta un poquito más, cierto. Sí, pero sí es verdad que a mediodía una cervecita puede entrar bien,
sí.
¿No?
Yo creo que por eso cuando a Iván Manrique, el impulsor de esta iniciativa, nos lo planteó, él tuvo muy claro que tenía que ser a las 12 del mediodía, porque claro, es la hora del torreno, ¿no? Es la hora a la que apetece el vermú, el comerse el aperitivo, y es la hora del torreno, más que a las 12 de la noche. Lo teníamos claro que tenía que ser a las 12 del mediodía, claro.
Bueno, pues mañana en Olvega se van a escuchar las campanadas y también los crujidos de los torreznos de cerdo con los que van a despedir el año, un poquito adelantado, en esta localidad soriana. Juanjo Delgado, gerente de la marca de garantía del torreno de Soria y precisamente uno de los impulsores de esta iniciativa. Juanjo, gracias por atendernos y que celebréis divinamente esas campanadas, pues, sabrosas, vamos, pues, donde las haya.
Muchísimas gracias. Y como decimos nosotros, feliz torrendo nuevo.
Feliz torrendo nuevo. Gracias, Juanjo. Me encantan las torrendo campanadas.
Sí, sí, sí. Hay que, es que estamos cambiando muchas tradiciones. Sí, hay algunas que cuesta más, pero esto, bueno, vamos ahí metiendo y además haciendo marca, Soria, di que sí.
Bueno, con los oyentes estamos hablando de inocentadas, que esto también es tradición en esta recta final del año.
Pues sí, hemos hablado antes de esas inocentadas familiares. Vamos a ir cerrando ese bloque porque esta oyente nos cuenta una que por el tono pues parece que le trae muy buenos recuerdos.
Mis padres se casaron un 28 de diciembre y mi madre, pues cuando se enfadaba con mi padre, le decía: vaya inocentada que me diste. Esa palabra se la decía. Bueno, buena tarde, gente. Buen fin de semana también.
Bueno, es verdad que ya estamos en fin de... Es que hoy pilla un día un poco raro, porque venimos de un día festivo que no ha sido festivo.
Efectivamente. Que, bueno, aquí estamos trabajando, pero hay mucha gente de puente, claro.
Efectivamente. Es a Conchi. Vamos a escuchar a Conchi, que le salió el tiro por la culata cuando intentó hacer una inocentada, porque su hermana escuchaba un programa que hacía bromas telefónicas todos los días. Podemos decir que era la mayor fan de ese programa. Pues esto fue lo que le pasó a Conchi.
Mi hermana escuchaba todos los días ese programa. Hubo un libro, lo compró, vamos, todos los días habidos y por haber. Y cuando ahora yo programo para hacerle la broma, no coge el teléfono.
Nada, el tiro por la culata. Le salió,
claro, ya gana tanta broma, de ahora nada.
Eso es, esta tarde estamos hablando contigo, querido oyente, de esas bromas, de esas inocentadas que salieron bien, oye, o que a lo mejor no salieron tan bien. Mándanos, como siempre, tu nota de voz al WhatsApp de la tarde de COPE, 607-150602.
Yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Happy New Year.
Buon anno.
Buon anni.
Frohes Neues.
Este miércoles desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Gracias, gracias y gracias por elegirnos para acompañarte en esta última hora del año.
Especial Nochevieja en COPE. Con Ana Huertas.
Presente. Y David Casado.
Confirmado.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero, ofrece vinos modernos y muy expresivos. Condado de Aza, un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Un hogar es confianza, protección y estabilidad. Por eso en 2026, desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando para que más personas puedan vivir con tranquilidad, rodeadas de apoyo y nuevas oportunidades. Juntos hemos logrado un año de compromiso social y transformación real. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 lleno de tranquilidad en tu hogar.
Llega la ilusión de los regalos.
Sorprende con la PlayStation 5. Con los juegos Dragon Ball Sparking Zero y Astro Bot, ahora por 509,90 euros.
Con 100 euros de descuento.
Hasta el 5 de enero, pack de PlayStation 5 con los dos juegos incluidos.
A un precio de auténtica sorpresa, con descuento de 100 euros.
Solo en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hijo, has venido!
¡Sí!
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído la cena.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
¿Tu receta de cada Navidad?
¡Anda, qué ilusión!
Y me ha quedado perfecta.
¡Pero qué ilusión!
Pero a ti te sigue quedando mejor.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genzi.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genzi se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genzi y hazlo ya.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Ha sido muy desagradable la bronca o las pitadas a Lamine Yamal.
Le han pitado después de la expulsión de Renato Veiga.
Pero bueno, ha respondido también, ha respondido con un gesto
Una vez de acuerdo con mi hermano Ciro López.
Se habla más de Lamine Yamal por otras cosas que por las futbolistas. De con quién sales.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hay pueblos donde la alegría del gordo dura 2-3 días y otros donde literalmente dura hasta que haces las cuentas. En Villamanín, en León, el pasado 22 de diciembre hubo muchísima alegría. Tocó el gordo, el 79.432. Les había sonreído la suerte a esta localidad leonesa. Desde este pasado lunes, desde ese día, los 700 vecinos de esta pequeña villa de León han vivido sabiendo que cerraban el año con un pellizquito, con una alegría. La sorpresa ha llegado a la hora de cobrar el premio, ya que las papeletas vendidas y los décimos adjudicados por cada taco no coinciden. Al municipio llegaron 89 décimos del 79.432 y la comisión de festejos vendió 15 series en forma de participaciones de 5 euros. Días después del sorteo, tras acudir a la administración de lotería y al banco, apareció un taco de 50 papeletas sin tener asociados los 10 décimos del número premiado. Así que faltan 4 millones de euros para pagar a los vecinos de los que nadie puede seguir el rastro. Ahora el pueblo tiene que decidir repartir la pérdida entre todos o ir a juicio unos pocos. Ramón Morales es nuestro compañero de COPE Castilla y León. Ramón, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Explícanos el caso que tiene tela. Mira que siempre decimos que con la lotería hay que hacer las cosas, vamos, no bien, con exquisito cuidado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuántos décimos reales se compraron, Ramón, y cuántas papeletas se acabaron vendiendo en el pueblo?
Claro, aquí lo que ocurre, y lo has explicado muy bien, es esa diferencia de las participaciones. El total de los décimos vendidos, que fueron 89, no corresponden a todas las participaciones luego que les iban acompañadas. Y por eso hay ese desfase de 4 millones de euros. Se entiende también quizás la falta de experiencia o la inocencia de la comisión de festejos que se ha visto ahora sobrevenida, ¿no?, por este problema. La propuesta es buena y esperemos que acabe en final feliz y que al final todos acepten cobrar un 6% menos del premio, es decir, 4.800 euros menos de lo que te corresponde por haber tenido una papeleta de un décimo premiado con el gordo de la Navidad. Pero como bien has mencionado, no todos están en esa postura y hay algunos que amenazan incluso con llevar a los tribunales este caso y a esta comisión de festejos. Ahora mismo se está produciendo esa reunión en Villamanín, comenzaba pasadas las 6 de la tarde y se está votando. Según hemos consultado con un despacho de abogados, necesitan que 2/3 de los presentes voten a favor de esta propuesta para que al final esto se quede en anécdota y, bueno, en anécdota, que pierden 4.800 euros cada, o dejan de ganar 4.800 euros cada uno que tenga esa papeleta. Pero por lo menos que no acabe en los tribunales una noticia tan bonita como es que te toque el gordo de la Navidad.
Ya, ya.
Y Pilar, tal es así que la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil se ha desplazado hasta el lugar, porque cuando hay dinero de por medio...
Hombre, pues, es que la cosa es seria, ¿eh? No es
claro,
ninguna tontería.
Puede perder las formas y los papeles.
¿Cómo están ahora mismo en el pueblo, en Villamanín? ¿Hay más cabreo o más resignación?
Hay más resignación. Yo por eso insisto que creo que va a salir la propuesta por la que ha optado la comisión de festejos. A nadie le gusta saber este tipo de noticias y ser quizás estar en el foco de atención por este motivo, pero creo que la mayoría de los presentes, ahora en unos instantes se conocerá, pero la mayoría de los presentes entienden lo que está sucediendo, entienden que no hay mala fe por parte de la comisión de festejos, que aquí no se ha querido engañar a nadie, sino que se han visto quizás desbordados, y por eso, Pilar, también muy buen mensaje el que mandabas, ¿no? De cuidado con estos asuntos, porque es muy común vender papeletas, participaciones, pero hay que tenerlo todo muy controlado y muy medido para que no sucedan estas cosas.
Porque luego pasan estas cosas, que a ver cómo se soluciona. Están reunidos ahora mismo en el pueblo y ya nos enteraremos un poquito más tarde a ver qué decisión han tomado, si lo que contabas, ¿no? Si quitan un poquito ese porcentaje, no sé si has dicho un 5 o un 6% más
6%
o menos, ¿no?
Menos
un 6%
premio.
Dejan de ganar ese 6% para así cubrir esas 50 papeletas premiadas, pues para las que no hay dinero ahora mismo.
Efectivamente, Pilar.
Ramón Morales, nuestro compañero de COPE Castilla y León. Ramón, nos vas contando más cosas. Gracias, compañero.
Un abrazo.
Un abrazo.
Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt, but in a second you'll be coming back, back for seconds. With your pain, you just can't help it. Oh,
¿alguno de vosotros está tomando kéfir, creatina o ashwagandha? Estoy segura que si ahora mismo me meto en tu casa, abro la nevera o la despensa o cualquier armario de la cocina, es bastante probable que me encuentre un tarro de kéfir porque alguien te dijo que era mano de santo para nuestro sistema digestivo. O a lo mejor un bote de creatina porque te han contado que da energía hasta para subir de tres en tres las escaleras del portal. O quizá aparece por ahí la famosa ashwagandha, ese nombre que parece un conjuro y que se supone que sirve para el estrés y para dormir mucho mejor. Nombres raros que prometen maravillas. Hoy queremos poner un poquito de orden en este maremoto de cosas raras con alguien que sabe de verdad de todo esto. Elisa Blázquez es nutricionista y divulgadora en redes sociales. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Elisa, ¿qué está pasando con estas modas? ¿Por qué de repente todo el mundo habla de estas cosas? Del kéfir, de la creatina y de la ashwagandha, que no sé si lo pronuncio bien.
Sí, está bien. Bueno, pues efectivamente parece que están de moda, pero realmente son suplementos que yo, por ejemplo, como nutricionista llevo utilizando en la clínica más de 15 años, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues ahora tenemos cada vez más productos a nuestra disposición y luego pues a veces responden a supuestos síntomas que tenemos hoy en día. Pues todo el mundo está cansado, tiene problemas digestivos, duerme mal. Entonces, bueno, pues a veces prometen también milagros y tampoco es esto exactamente así, ¿no?
En general, ¿tomamos estas cosas sin saber lo que son realmente?
Pues muchas veces sí. Yo a la consulta me vienen pacientes con un montón de suplementos que los toman porque se los ha mandado su amiga, porque se lo han visto alguien en redes sociales, pero no saben por qué, ¿no? Entonces, bueno, los suplementos, como digo, bien indicados y con productos de calidad y si te los dan en un momento en el que tú los necesitas, pues pueden ayudarnos mucho. Eso es una realidad. Pero tenemos que saber lo que consumimos y si realmente lo estamos haciendo para un síntoma o algo o una necesidad real que yo tengo en concreto.
Pues si te parece, Elisa, vamos a poner un poco de luz a todo esto, porque sí es verdad que muchas veces nos dejamos llevar por el comentario del compañero o compañera de trabajo, del vecino, del cuñado, de lo que vemos en las redes sociales, y no sabemos si realmente los tenemos que consumir y además cómo los tenemos que consumir. Vamos a hacer una primera parada de nuestras tendencias virales en el kéfir.
Todos sabemos que el kéfir es buenísimo para la salud por su alto contenido en probióticos, vitaminas, minerales, que ayudan a mejorar la salud digestiva, fortalecer el sistema inmunológico y un largo etcétera.
Empezamos con el kéfir, Elisa. ¿Es tan bueno como lo presentan en las redes sociales? ¿Qué es exactamente el kéfir?
El kéfir es un probiótico, es una leche fermentada, como puede ser un yogur. Lo que pasa es que el kéfir tiene muchos más microorganismos que el yogur. Tiene más bacterias, más levaduras y efectivamente pues es un alimento que está muy bien si queremos mejorar la diversidad de nuestra microbiota y cuidar nuestro intestino. O sea que sí que tiene sus beneficios, muy demostrados y estudiados además.
Está muy de moda ahora mismo, pero ¿realmente es un probiótico real o es un postureo saludable?
No, es un probiótico totalmente real. Yo creo que no tenemos dudas con el yogur, porque el yogur, ¿no?, lo conocemos de toda la vida y todo el mundo le dice, oye, un probiótico en tu dieta es el yogur. Bueno, pues el kéfir es otro, igual que el yogur. Lo que pasa es que, como te digo, incluso tiene más fermentos vivos y te puede ayudar más para fortalecer ese ecosistema intestinal tan, tan importante.
Bueno, de hecho lo podemos hacer en casa, ¿no?
Se puede hacer en casa, sí. Si tú coges el hongo del kéfir, o sea, esos fermentos y los pones en leche, puedes hacer tu propio kéfir de leche o también se puede hacer el kéfir en agua. Lo puedes hacer en casa, efectivamente.
Elisa, ¿y da igual el kéfir casero que el del supermercado?
No da igual. O sea, el casero suele tener más microorganismos, pero el del supermercado, si compras un buen kéfir, también va a ser una buena opción, porque hacerlo en casa es complicado, porque tienes que estar haciéndolo constantemente para que esos fermentos no mueran, ¿no? Entonces es bastante complejo. Pero el del supermercado, cuando tú compras un producto que ves que es kéfir, que lo único que lleva son los fermentos y la leche,
No tiene que llevar azúcar ni nada más.
Eso es, ni edulcorantes, ni azúcares, ni sabores. Tú tienes que comprar un kéfir que tenga leche y el kéfir, que son los fermentos, y ya está, igual que cuando compras un yogur, es un poco lo mismo, ¿no?
¿Quién debería tomarlo y quién no, Elisa?
Bueno, pues el kéfir nos puede venir muy bien, por ejemplo, en personas que tienen digestiones más lentas, estreñimiento, muchas veces, pues al mejorar esa diversidad de bacterias, pues esto mejora, cuando hay hinchazón, gases, en estos casos suele ayudar. Cuidado, porque hay veces que tienes esa hinchazón porque tienes, por ejemplo, un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino. Uh-huh. Habrás oído hablar del famoso SIBO, que también está
muy de moda. Ahora
muy a la orden,
que todo el mundo,
¿no?,
tiene SIBO.
Eso es. Bueno, eso es que en tu intestino han crecido un exceso de microorganismos, muy propiciado por el estrés, la vida que llevamos, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, en estos casos, a veces tomar kéfir no te sienta bien porque tienes tantos microorganismos...
Que no necesitas más, ¿no?
Claro, que no necesitas más. Pero bueno, en general, como digo, es un alimento más y puede ayudar a muchas personas a mejorar intestinalmente.
A mí me hace gracia porque ahora mismo no sé si mi madre estará escuchando la radio, pero le encanta el kéfir y es como mano de santo. Es que lo toma prácticamente para todo. Para dolor de cabeza,
bien.
Kéfir. Dice, para todo, kéfir. Que me duele la rodilla, el kéfir. Hija, tómate
todo, ¿no?,
un kéfir. Tómate,
hombre,
un
cuidar
kéfir.
La microbiota siempre es bueno para todo, pero no, eso es un poco efecto placebo, efectivamente.
¿Cómo hay que tomarlo, el kéfir? ¿Una vez al día, por la mañana,
una
por la noche?
Una vez al día, unos 150 mililitros, o sea, lo que sería una ración de kéfir, ¿no?, que te venden y sí, con una vez al día viene bien. Tampoco hay que tomar kéfir a todas horas porque a lo mejor ya estás sumando demasiadas bacterias a tu dieta. Y el momento en el que te apetezca, lo puedes tomar por la mañana, después de comer o por la noche. O sea, ahí no va a cambiar nada. Al final es un alimento.
Pues seguimos, ya que hemos conocido más detalles de para qué sirve el kéfir y cómo tomar el kéfir, pues seguimos con la segunda tendencia viral, la creatina.
Razones por las que os recomiendo esta creatina monohidrato sabor koyak. Si lo tomas todos los días, mejorará tu fuerza, tu rendimiento y aumentarás tu masa muscular. Es totalmente seguro, incluso se recomienda para ancianos.
Elisa, es que ahora mismo en TikTok no se habla de otra cosa y mucha gente piensa que es solamente para musculitos. Lo primero, sí, ¿qué es realmente la creatina?
Bueno, la creatina es energía para tus células. Nosotros tenemos una reserva de fosfocreatina que se llama, que es como una batería que tienes a nivel celular para cuando necesitas energía rápida. Por eso se utiliza mucho en el mundo deportivo, cuando la gente necesita más hacer un sprint o subir muchos pesos, pues al final la creatina lo que te viene a dar es energía, ¿vale? Entonces, es bueno para tu cerebro, es bueno para tu corazón, para tus músculos, es bueno para muchas cosas. Entonces, aunque todos los estudios hasta hace poco eran mucho en deportistas y por eso estaba más de moda en el deporte, ahora se ha visto que efectivamente para gente que tiene una exigencia a nivel cognitivo muy grande en su día a día, para ancianos, para el rendimiento, o sea, para todo a nivel energético, pues puede sumar y puede venir bien.
O sea que sí es verdad que antes la tomaban los deportistas y ahora es aconsejable para el resto de la población. Aunque no seamos deportistas o muy deportistas, podemos tomar creatina, nos va a ayudar a fortalecer, a crear un poquito más de músculo y a tener, por ejemplo, mayor claridad mental. Y a dormir
claro,
mejor también.
Lo que tienes que entender es que tú el músculo lo creas haciendo deporte, uh-huh. No por la creatina. Lo que pasa es que esa creatina te ayuda a hacer más repeticiones, a coger más peso. O sea,
porque nos da más
ayuda,
energía.
Claro, a tener más energía. Y en todas esas personas que necesitan un chute de energía, oye, estoy cansada, tengo fatiga, no rindo bien, falta de concentración, pues ahí se ha visto también que ahora hay estudios que a nivel cognitivo pues viene muy bien, ¿no? Y es verdad que es uno de los suplementos más estudiados, por eso se suele decir que es muy segura, porque está ya altamente estudiada.
¿Hay riesgos si la tomamos sin control?
Bueno, como todos los suplementos, cuando alguien tiene ciertas patologías tiene que tener cuidado. En la creatina, sobre todo, pues con problemas hepáticos, problemas renales, por supuesto embarazo y lactancia, que ningún suplemento está estudiado, pues ahí tienes que ser prudente y bueno, informarte por un sanitario y no tomarla alegremente. Pero en personas sanas, en general, lo puede tomar todo el mundo.
¿Cómo se toma la creatina? Porque pues es en polvo, ¿verdad?
Suele ser en polvo, uh-huh. Porque es la manera de llegar a la dosis, que suelen ser entre 3 y 5 gramos normalmente. Luego, lo importante es que sea una creatina buena. La más estudiada es la monohidrato de creatina. Y que tenga poco más, que cuando te compres la creatina, pues sea pura, ¿no? Y luego, pues también viene bien tomarla por la mañana, aunque no quiere decir que no la puedas tomar por la noche, pero es un buen momento. Con alimento también se ha visto que se absorbe mejor. Si la tomas justo también cuando haces el deporte, también tiene una mejor absorción. Pero como hemos dicho, no solo cuando haces deporte tienes que tomarla. Una de las claves de la creatina para que funcione es la constancia. Uh-huh. Porque tú lo que tienes es que tener esa reserva de energía disponible. Entonces, si tú la tomas todos los días en la dosis correcta, pues cuando la necesites es cuando la vas a utilizar.
Oye, ¿y si tomamos la creatina por la mañana nos van a entrar ganas de ir al gimnasio, Elisa?
Estaría genial, ¿verdad?
Estaría, vamos, imagínate.
Sería eso, ya sí que sería
la pastillita
mágico.
Milagrosa o los polvitos, en este caso.
Y también
milagrosos.
Hay que entender que no es un estimulante, que a veces pensamos que tiene que ver con el café, ¿no? El café me estimula en el momento, uh-huh. La creatina no. Yo en el momento no voy a notar un subidón. Lo que pasa es que cuando necesite energía voy a decir, uff, estoy súper bien de energía, ¿no?
Tengo, o sea, ahí la reserva.
Claro, tengo esa reserva, eso es.
Y cerramos nuestro trío viral con la famosa Asuaganda, que se presenta como el superhéroe antiestrés de las redes.
Te ayuda a mejorar el estrés, la ansiedad, te ayuda en la pérdida de peso, te ayuda a reducir la inflamación, ayuda a mejorar el sueño, también ayuda a mejorar la función cognitiva y fortalece el sistema inmune.
El nombre estrella de las redes, una hierba milagrosa llamada Asuaganda. Elisa, ¿qué es exactamente?
Bueno, es un adaptógeno. Los adaptógenos son plantas que se han estudiado para mejorar nuestros niveles de cortisol. O sea, todo, al final cuando te dicen que mejora todas estas cosas es porque si tú mejoras ese equilibrio del cortisol que se produce cuando tienes mucho estrés, pues mejora todo. O sea, el estrés mantenido en el tiempo es un inmunodepresor, es inflamatorio, por supuesto no nos deja dormir bien. Entonces, pues algo que lo module y nos haga encontrarnos más tranquilos, pues nos va a venir muy bien.
¿Es un suplemento seguro para todo el mundo o no lo puede tomar todo el mundo, toda la población?
Bueno, no se recomienda, por ejemplo, en personas con hipertiroidismo o si tienes problemas tiroideos en general, pues tienes que consultar cuando tomarlos y luego vuelvo a lo mismo, pues en embarazadas y demás. Y luego gente que, por ejemplo, que está con antidepresivos, ansiolíticos, pues también no se recomienda. Pero en personas sanas, tampoco en personas con problemas hepáticos, todas las plantas en general, si tenemos un problema hepático, pues tenemos que consultar, ¿no? No lo podemos tomar alegremente porque tiene una metabolización hepática. Pero yo es un suplemento que utilizo mucho en consulta, que a la gente le va bien. Cuando tienes ese estado de alerta constante, el otro día una paciente me decía, a mí es que con la Asuaganda parece que me da todo un poco más igual, ¿no? O sea,
a mí plin.
Dice, me siento como más tranquila porque tampoco es un inductor del sueño, no es nada que te haga... que te dé sueño, ¿no? Sino simplemente te vas a encontrar un poquito más equilibrada a nivel anímico, y eso la verdad es que pues sienta muy bien en el mundo en el que vivimos y con los ritmos con los que vivimos, ¿no?
¿Y cómo se toma, Elisa?
Bueno, pues eso, lo que hay que elegir es un buen suplemento, que los principios activos sean los adecuados, que para eso, bueno, pues marcas que tengan estudios detrás, y que sepamos que son adecuadas. Y luego depende la dosis, pues la dosis al final se tiene que adaptar a cada persona. Normalmente se toma una vez al día, en el desayuno. Hay quien lo puede tomar el desayuno y la cena cuando necesita un poquito más. Pero bueno, ahí es donde entramos ya, pues con el consejo del profesional experto, en el que yo cuando veo un paciente, pues según sus niveles de estrés, si duerme o no duerme, pues ya le modulo esa dosis, ¿no?
Elisa, ¿es posible obtener los mismos beneficios con la alimentación y hábitos diarios que con los suplementos?
Hombre, siempre hay que empezar por ahí, y efectivamente cuando nos cuidamos de verdad, cuando metemos ejercicio, dormimos bien, meditamos, comemos bien, o sea, si todo esto lo hiciéramos, si cuidásemos estas cuatro patas, ¿no? La gestión del estrés, el descanso, el ejercicio y la alimentación, claro, mi cuerpo responde de otra manera y me voy a encontrar infinitamente mejor. El problema es que hay veces pues que es muy complicado todo esto. Claro, la meditación va muy bien para el estrés, pero no todo el mundo medita, no todo el mundo se ha metido en ese mundo, entonces pues los suplementos ahí pueden ayudar, ¿no? Pero siempre lo primero, antes de cualquier pastilla, es cuidar el estilo de vida.
Pues Elisa Blázquez, gracias por explicarnos todo de una forma tan clara. Ha sido un lujo tenerte hoy con nosotros. Te seguimos en redes, Elisa Blázquez.
Muchas gracias, Pilar, un placer.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Fíjate, quién no lleva tan bien este final de año son los médicos de nuestro país. En la sanidad pública, en el Sistema Nacional de Salud, hay aproximadamente 3,6 médicos por cada 1,000 habitantes. ¿Y cómo se distribuyen?
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de la Granja.
La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal el calor del...
Pues se acerca el Día de los Santos Inocentes y hoy hemos querido en este programa que se llama La Tarde de COPE, que te acompaña desde las 3 hasta las 7 de la tarde, que nos contases... Pues, ¿cuál ha sido la mejor inocentada que has hecho en tu vida o que te han hecho en la vida? ¿Y cuál peor también? Aquella inocentada, oye, en la que pusiste mucho empeño, mucha imaginación, mucho de ti, pero al final no salió la cosa como esperabas. Márquez.
Pues este oyente se le ocurraba mucho a la hora de preparar las inocentadas.
Por ejemplo, iba con cartas que las preparaba dos o tres días antes para que llegasen el día 28 de diciembre a su destinatario. Desde haber sido agraciado en un sorteo, desde que esperaba la visita de alguien, a veces me pasaba, yo lo reconozco.
Ah, mira, ahí, cogiéndolo con tiempo para que llegue, además con carta, romántico de la vida. Lo que nos cuenta este oyente, más, bueno, yo creo que es más una venganza o un acto de defensa que una inocentada.
Mi madre por la mañana nos había dicho a mi hermano y a mí que nos tenían que empastar todas las muelas. Por aquella época a mí me daba un miedo tremendo el dentista y me sigue dando. Teníamos una diana con dardos de punta metálica. Entonces se me ocurrió coger, quitar la punta metálica, ponerle a mi hermano templa roja en el brazo y decirle a mi madre, mamá, mamá, corre, que mira que es que a David le he clavado un dardo sin querer. Mi madre estaba durmiendo en el sofá y vamos, pegó un bote, se llevó un susto de muerte. Al final, claro, dije, dijimos que era una inocentada.
Yo me llevo los empastes, pero tú el susto te lo vas a llevar.
Eso.
Hay inocentadas que tú dices, ¿de dónde habrá sacado esta persona la idea para hacer esta maldad? Pues esta oyente lo vio en una de las series de nuestra infancia.
Yo tenía como 7 o 8 años y había visto un episodio de Pipi Lastru que se pintaba las suelas de los zapatos de color para dejar las huellas en el suelo. Y fíjate, mi cabeza... lo que me hizo hacer. Me fui a la terraza, cogí un bote de tinta luz que tenía mi madre de color rojo, me pinté las zapatillas de estar por casa de rojo toda la suela y empecé a andar por la terraza dejando todas las marcas.
Es que Pipi Lastru era una mala influencia.
Efectivamente, pues ahí...
Hacía cosas que no eran de niños, ¿eh?
Y hay esta niños muchacha que les copiaban y claro, pues luego pasaba lo que pasaba. Y si las bromas que nos gastan el 28 no son muy pesadas, pues lo mejor es tomárselo con humor y con filosofía. Y si puedes aprovechar y hacerle a otra persona lo que te han hecho a ti, pues oye, mejor que mejor. Es el caso de esta oyente.
Buenas, equipo. ¿Os acordáis de ese líquido que se echaba en la ropa que sentías calor y frío? Bueno, pues mi cuñado y yo, en Los Santos Inocentes, lo compramos... y se lo echamos a mi padre y casi salimos corriendo, pero el muy pillín de mi padre luego por la tarde se iba a tomar café con los amigos y diciendo, darme, que se lo voy a echar a mis amigos esta tarde.
Claro.
Yo no me acuerdo del líquido eso.
Yo no me acuerdo,
pero me encanta que lo cuenta riéndose.
Es que se lo
encanta,
pasa de maravilla.
Me encanta.
Y hoy hemos estado hablando de inocentadas y es que el 28 de diciembre es mal día para dar noticias, ya sean malas o buenas. Y este oyente tenía una muy buena noticia que dar.
Un día me llama mi abuela, un día 28 de diciembre, y me dice, me han tocado en la 11 6 millones de pesetas, pero no se lo digas a tus padres que estaban fuera, porque tengo miedo de que lo digas por teléfono y alguien se entere. Bueno, yo llegué a mi casa, lo primero que hice fue llamar a mis padres. Papá, mamá, que a la abuela le han tocado 6 millones de pesetas, pero que no os lo quiere decir porque tiene miedo de decirlo por teléfono. Y me dice mi padre, na. Digo, que no, que es verdad, de verdad. Y nada, pues no se lo creyeron. Al día siguiente, el día 29, los llamé. Digo, hoy no es día de 28, ¿verdad? Pues es verdad lo de la abuela.
Es que mal día para dar buenas noticias.
A ver, es que el 28 de diciembre, pues todas las noticias las cogemos con pinzas. Correcto. Diciendo, ¿será una inocentada? Bueno, tener cuidado que el 28 de diciembre es pasado mañana y puede ocurrir cualquier cosa. Lo que ocurre ahora en COPE es que la radio continúa y que llega la linterna. Márquez, gracias.
A ti siempre.
Buen fin de semana para todos.
Y como el duque feo, fuerte y formal.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Nigeria sufre desde hace 23 años el azote de los islamistas de Boko Haram. Desde el año 2015, este grupo terrorista que se propone la implantación de la ley islámica en Nigeria, se declaró parte del Estado Islámico. Desde entonces, su estrategia ha sido la de extender el terror por todo el país a base de secuestros, especialmente de mujeres, niñas y niños. Los rehenes de Boko Haram son usados para perpetrar atentados, reclutados como soldados y explotados sexualmente en el caso de las mujeres y las niñas. La población católica de Nigeria se ha convertido en un objetivo prioritario, aunque no único, para Boko Haram. El Estado nigeriano y sus fuerzas de seguridad no han podido detener la infiltración de este grupo. Más allá de las denuncias de organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada y de la campaña SOS Cristianos de Nigeria, promovida por el filósofo francés Henri Lévy, no han abundado las voces ni las manifestaciones para denunciar la perversión del terrorismo.